Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, estamos en La Brújula de Onda Cero, en el Tiempo de Ciencia, con Alberto Aparici y nuestro invitado Javier Cabanilles, hablando de James Randi, un mago que se dedicó a desenmascarar a los farsantes que utilizaban los trucos de magos, de los ilusionistas, para engañar al personal. Porque una cosa es que te hagan magia y que tú te dejes ilusionar, engañar, y otra cosa es que te estén diciendo que hacen cosas como, por ejemplo, doblar las cucharas que hacía Geller y que Randi desenmascaró, Uri Geller. Javier Cabanilles, ¿cómo está ahora mismo España en ese sentido? ¿Hay muchos charlatanes a los que hay que desenmascarar? O bueno, tenemos también herramientas como Maldita Ciencia, por ejemplo, algunas webs, algunos lugares en los que uno puede encontrarse de verdad con las cosas serias y contrarrestar todo este montaje.
Indudablemente estamos bastante mejor y ahora pues hay muchísimo, sobre todo se ha visto en la pandemia que ha habido una oleada también de mentirosos, de vendedores, de lejía para cuidar de todo eso, en el que los medios han respondido mucho mejor. Hace algunos años hubiéramos tenido homeópatas a todas horas en todos los programas, ahora eso ya no ocurre. A mí, de todos los farsantes que hay por ahí, que hay miles, pues a mí que un señor que diga que ha visto un extraterrestre o al monstruo de la ONU me preocupa poco, me hace mucha risa, pero me preocupa un poco. Los peligrosos son los Báñez, que yo creo que lo conoce todo el mundo, sí, que es el señor este que cada vez que una pandemia dice que con sus plantas lo cura todo. Decía que, no me acuerdo con qué, que él curaba el ébola, y todo el mundo le dijo, hombre, pues te vas al Congo, te pagamos el viaje de ida, curas con el eso, y en el hipotético caso de que no lo puedas curar a nadie, pues evidentemente no te hace falta pagar el billete de vuelta. No quiso. Está también Enrique Corbera, el padre de la neurobioemoción, que eso es una especie de secta, la verdad, muy, 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 muy peligrosa, que está haciendo muchísimo daño, y sobre todo en Latinoamérica tiene muchísima, muchísima penetración, incluso en universidades. Pero para que os deis cuenta, Páñez es un tío que es alopécico, que es calvo, que eso sí no es malo, pero es que vende crece pelos en su página web con toda la cara del mundo, y la gente pues nada, traga o Pan o Enrique Corbera, que se pretende como, claro, no puedo decir que es médico y ha tenido que ir modificando su discurso, como un gran filósofo, uno que ha entendido las verdades de la vida, y está condenado por plagiar su método. O sea, son personajes absolutamente patéticos. Algunos son muy, muy dañinos. Luego hay otros, pues yo qué sé, que JJ Benítez vaya diciendo que conoció un astronauta que viajó en una nave al pasado y todo eso, te ríes, hay que reconocerle el mérito de llevar, entonces ya son 25 o 30 años engañando al que se quiere engañar con sus batallitas, pero vamos, es inocuo.
Muy bien, oye, estaba pensando que como si pasa un nutricionista que tiene sobrepeso ya empiezas a sospechar, pues es lo mismo de Pamias. Oye, Javier Cabanilles, que tenemos que dejar el encuentro por ahí, pero me gustaría un día, Alberto, ya te lo pongo como posibilidad, ¿por qué no hablamos un día de esto, de las pseudociencias? Reunimos a más personas que estén en esta batalla también, e incluso con aportación de los oyentes, y hacemos una cosita maja, un viernes de estos.
Claro. Sí, sí, perfecto.
¿Os parece, Javi?
Me encantaría.
Pues nada, emplazo a Alberto Aparici, te lo empiezas a currar, querido Alberto, y nos vemos entonces la semana que viene.
¿Vale? Muy bien.
Yo no digo pues, con este tema, vamos a ir con otros, pero estoy irlo preparando con tiempo. Javier se apunta, nos acaba de decir.
Pero vamos,
sí, encantado. Sí, eso. Será fácil, porque lo bueno es que conozco a mucha gente que lo hace muy bien. Así que yo creo que tenemos una conversación muy interesante.
Muy bien, Alberto Aparici y Javier Cabanilles, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola.
Pues nos hemos puesto ya en las 10 y 4, las 9 y 4 en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula. Juan Ramón Lucas.
Tiempo de tertulia con, yo creo que los que, bueno, Chapu no lo vio porque era muy joven, y Maite quizá tampoco, pero Tony Bolaño y Casimiro García Vadillo sí que recuerdan a Uri Geller doblando la cucharilla,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, vamos, no había la sensación.
Yo, creo, yo no había yo nacido, recuerdo, ¿eh?
Pues no, anda, ya. No. Tony no, pero se lo conté yo un día.
Ah, eso sí,
fuimos
eso
a tomar
sí
una cerveza. Pero sí, es verdad que,
¿verdad?
Que en esos años, en el programa de José María Íñigo, que era maravilloso, causó sensación. O sea, ese programa, pues a lo mejor tuvo 10 millones de personas de audiencia. Hay que recordar que entonces no había televisiones privadas ni nada de eso. Y al día siguiente todo el mundo intentó en su casa doblar una cuchara, arreglar un reloj o cosas de esas. Fue fantástico.
Entre,
o sea,
ellos,
fue
un fenómeno, entre ellos.
Un fenómeno televisivo. O sea, tú, Juanra, a lo mejor si lo viste eras más pequeño, quizá, pero...
No, lo recuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo.
¿Verdad? Frente a la ¿Verdad que fue increíble? O sea, yo recuerdo pocos fenómenos televisivos que tuvieran esa repercusión, ¿no? Al día siguiente no se hablaba de otra cosa.
Cualquiera de los oyentes que no sepa lo que es, seguramente está en...
En YouTube se puede ver.
Sí. Seguro, con José María Íñigo y Uri Geller doblando aquella... Maite era muy pequeña, ¿no? ¿No te acuerdas, Maite, tú? Hola, Maite Rico. ¿No está Maite Rico?
Ha desaparecido.
Sí. Es
maga también.
Uri Geller lo ha conseguido otra vez.
Y Tony Bolaño, que no había nacido, anda ya.
Vamos, yo no lo recuerdo. Eso debería ser
eso
en
es otra cosa.
Negro. Yo no.
Eso es otra cosa. Chapo es el que no lo recuerda, aunque ya lo buscan.
No, sí que lo recuerdo. No estaba yo, pero lo recuerdo posteriormente. O sea, he hecho el truco. Eso fue en 1975, que lo he mirado. Y entonces sí que he intentado hacer el truco de la... Pero no funciona, naturalmente.
Con la mente, tienes que hacer, ¿no?
Pero Uri Geller tenía un pelazo. Y yo soy de la época de David Copperfield, que tenía...
Que también tenía pelazo.
También.
Y una novia de bandera, ¿eh?
Sí.
Pamela.
Ese a mí no me eché.
Pamela Anderson.
Juan sí, Rano, sí, me acuerdo de Pamela Anderson, pero a mí nunca... A mí Pamela Anderson nunca me ha parecido... Así.
Gran cosa.
No, hombre, pero...
Claro, era decir nuestro... Que tenía, era aparente.
De nuestras niñeces, mi época.
Espera, está Maite Rico, hola Maite.
Sí, hola, ¿me oís ahora?
Sí, ahora te acuerdas que yo vale. Pero no había pero nacido
sí,
casi.
Sí, no, sí, sí, había nacido, que tú y yo no nos llevamos tanto tiempo. Y te diré que alguien de mi familia, escuchando Uri Geller haciendo el experimento, yo estaba delante, dobló unas tijeras, con lo cual...
¿En serio?
Te lo juro. Y además tú la conoces.
No. Madre mía.
Y entonces a lo mejor es que esta persona es la que tiene el talento, pero mira, podía haberse dedicado
a ver si va a ser que era verdad.
Pero a lo mejor la persona que yo conozco y que es la familia de Maite, pues sí, talento tenía, desde luego, pero sí. Para esto no sabía yo que lo tuviera. Bueno, Aspiroz, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanra, buenas noches.
Uri Geller también te suena a ti perfectamente porque tú eres un poco más joven que yo.
Hombre, claro que me acuerdo de estar ahí frotando la cuchara y el reloj en la mano. De hecho, Uri Geller, fijaros que acabó trabajando para el ejército israelí. No sé si en su historia se basó esa película del hombre que miraba fijamente a las cabras. Sí, pero es verdad que el ejército israelí y el ejército norteamericano... Una época en la que se tomaron muy en serio esto de los poderes de y la parapsicología.
Bueno, pues...
¿Doblaba tanques?
No, es un proyecto para comunicarse a distancia con la mente.
Ah, vale.
No nos comunicamos en persona como para comunicarnos a distancia.
Bueno, pues, oye, Aspiroz... Nos va, ¿qué ha pasado? He oído un ruido extraño, como alguien que se ha caído, ¿no? Se ha caído. Estáis todos bien, ¿no?
Todos bien, al menos yo.
¿Casimiro? Coño, se nos ha caído.
Es el que se ha caído.
Ah, porque Maite está ahí también.
Está atrapado como en otra dimensión.
Eso nos pasa por tocar estos temas. Ahora Casimiro se nos mete en otra dimensión como en Stranger Things y a ver qué pasa.
A ver si lo saca. Y ahora, ¿y cómo cierra el Independiente? ¿Y qué pasa con todo? ¿El periódico? ¿Todo?
No, es lo malo que tiene que un director de periódico se pase a otra dimensión.
Claro.
Bueno, hay algunos que lo hacen. En fin, vamos, Aspiro.
Venga, vamos con ello.
No vamos a liar.
Algunas sugerencias para esta tertulia de lunes con España alarmada, perimetrada y confinada, retrocediendo en la memoria los días más duros de una pandemia que repunta con cifras que asustan. Desde el viernes, 52.188 nuevos contagios, récord en fin de semana, con 279 muertos a casi 100 diarios en la última semana, con la incidencia acumulada subiendo ya por encima de 400. Si hace unos días Simón veía cumbre, hoy ve el abismo y no tiene más remedio que reconocer.
Si en algún momento utilizamos palabras excesivamente, digamos, optimistas cuando no deberíamos, sí que puede ser hasta cierto punto criticable.
¿Cómo se explica que en 10 días pasemos de la estabilización al estado de alarma? Ante la crudeza del diagnóstico, las comunidades en cascada cerrando territorios. A Navarra y La Rioja se suman hoy Aragón, Asturias y País Vasco, de momento, con Cataluña dándole vueltas al confinamiento casero de fin de semana. ¿Hay alternativa? ¿No hay otro remedio? ¿Es el último recurso antes del confinamiento total como en marzo? Acompañando la respuesta, el debate político.
Los políticos, desde luego, deberíamos hablar no en politiques, sino hablar en el lenguaje que entiende la gente.
Y no había recién agotado el rayo, porque me quedé como sobrecogido, porque claro, se me había pasado, y dijo, ven, no seas tonto, pero como iba yo, ya había muerto la
Pedro persona, Sánchez, decía, buscando un estado de alarma XXL y el PP acotándolo a 8 semanas, si quieren contar con ellos.
La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional, las 8 semanas. Y habría una segunda, y es acometer de una vez el plan B jurídico.
Pero en el gobierno no ceden. Carolina Darias no se apea de los 6 meses.
El Partido Popular debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia.
¿Hace falta el estado de alarma hasta mayo? ¿Se justifica científica o políticamente? ¿Busca Sánchez evitar la reválida quincenal en el Parlamento? Y ante el planteamiento del Partido Popular, ¿hay margen para el acuerdo? ¿Un ni pa' ti ni pa' mí lo dejamos en 3 meses? La cosa tiene también su lectura jurídica, porque esta vez dice el gobierno que se trata solo de dar cobertura legal a las medidas de restricción. Le preguntaremos si hay otro modo de hacerlo a Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que esta noche estará con nosotros. De la política, hemos tenido conferencia de presidentes autonómicos telemática con Úrsula conectada, la von der Leyen, digo. Les ha dicho Sánchez que van a poder gestionar el 50% de las ayudas. Pero ha aprovechado el Skype per Aragonés para colocar lo de siempre, lo del referéndum.
Y también he querido expresar claramente que Cataluña quiere ser parte del proyecto europeo y la mejor forma es a través de un Estado independiente.
La presidenta de la Comisión ni se ha dado por enterada, mientras el resto de presidentes, la verdad es que alguno ponía cara a cuerno quemado. ¿Era el lugar, era el momento, era necesario? Los fondos europeos son la clave de los presupuestos que mañana aprueba el Consejo de Ministros. Pero Podemos dice que todavía no han llegado a un acuerdo en el seno de la coalición, que falta lo de regular los alquileres y agilizar lo del ingreso mínimo vital. ¿Habrá fumata roja? ¿Se han lanzado Sánchez a darlo por hecho sin tenerlo del todo amarrado? ¿Se vislumbra un órdago de Pablo Iglesias? Y del exterior, ya están aquí. Quedan 9 días. I like to be in America. Okay, by me in
America. Everything free in America. For a small fee in America.
Okay. Elecciones en Estados Unidos. Duelo Trump-Biden, con el segundo liderando las encuestas, pero sin la ventaja suficiente para dar por amortizado al presidente. ¿Marcará el coronavirus con más de 200.000 muertos la diferencia? Agustín Alcalá nos va a poner al día de lo que pasa en las calles de Nueva York, por ejemplo. Industry boom in America. Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space. Este programa, que somos muy de música, dejamos que suenen las canciones, nos gustan. Hola, Chapu.
Sí.
Esta película también es anterior a ti, es de los tiempos.
También es de Back to
the Future. No la vi en directo el estreno, la
no, esta era de color, esta no, era de las color, primeras de Technicolor.
Color, sí. America. Life is all right in America.
If you're all white in America. Bueno, pues aquí tenemos esto por delante. El lunes que viene ya estaremos hablando. Bueno, el lunes que viene es el día, el primer martes del...
El martes de la semana que viene.
El martes de la semana que viene, el martes 3 de noviembre.
Eso es.
O sea, que estaremos en una semana en vísperas de la elección. Bien. Hoy vamos a hablar de ello también, como nos apuntaba Azpiroz. Cuídate, bonito.
Un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte. José Miguel Azpiroz nos contó lo que hay. Y ahora vamos al debate. América, América.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.677, 76677.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9009.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Carlos Rodríguez Brown desafía los bulos del pensamiento único y resalta las contradicciones, falacias y supuestas verdades de los conceptos políticamente correctos de la casta gobernante en su último libro, Diccionario Incorrecto de la Nueva Normalidad, publicado por Lid Editorial.
Hola Carlos, te planteo una curiosidad científica. ¿Sabías que nuestro cerebro se resiste al ahorro?
¿Ah, sí?
Sí, lo he aprendido escuchando a Diego Valero, presidente del Novaster. Nos lo cuenta en el podcast de Banco Sabadell. Escuchándolo he descubierto que a nivel neurológico, la percepción del ahorro se ubica en las mismas regiones del cerebro donde alejamos la sensación de pérdida.
Pues mira, a mí me interesa porque me encanta descubrir claves que me ayuden a gestionar mejor mis finanzas. Escucha el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Nuevos episodios disponibles en estardondestes.com.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Hola Casimiro, ¿estás por ahí, no?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale, que nos habías asustado.
Ha sido Uri.
No, me dice Alberto Parisi, Casimiro tendrá el primer periódico transdimensional de la historia. No, pero había sido un problema. Bueno, estamos todos, Maite, Tony, Casimiro y Chapu, y vamos con algunos datos y un estudio interesante que voy a leer a los oyentes que quizá muchos no lo conozcan. Datos del día, 52.188 nuevos casos desde el viernes, la cifra más alta registrada en un fin de semana desde el comienzo de la pandemia. 279 muertos, incidencia acumulada subiendo a 410 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra 1.100. Melilla 1060, Aragón 820, La Rioja 648 y Castilla y León 643. Con la presión hospitalaria aumentando. Hoy Fernando Simón, que hace 10 días decía que la cosa se había estabilizado, pues no tiene más remedio que reconocer que esta segunda ola evoluciona a peor.
Ahora mismo estamos en un periodo de incidencia alta, muy alta. Y es lo mismo que está sucediendo en toda Europa. Es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales. No podemos garantizarlo, pero es muy, muy probable, altamente probable.
Bueno, hace una semana, como digo, Simón decía que la situación tendía a estabilizarse. Hoy ha reconocido que no acertó y advierte que en la segunda mitad de noviembre la capacidad hospitalaria puede acercarse al colapso.
Si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas, sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estamos en una situación muy, no diría de colapso, pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos, no tanto porque no se pueda asumir la carga del coronavirus, sino porque se tendrá sobre todo que eliminar el funcionamiento habitual de los hospitales con las consecuencias negativas que eso conlleva.
Amparadas en el estado de alarma, el País Vasco, Asturias y Aragón han anunciado hoy cierres que se suman al de Navarra y La Rioja. Y ojo, porque Cataluña está estudiando el confinamiento domiciliario durante fin de semana, según ha reconocido la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó.
Es un escenario que ya sobre
la mesa. Es un escenario que hay sobre la mesa, porque ciertamente es durante el fin de semana cuando hay más interacción social y, por lo tanto, iremos viendo qué medidas tomar en función de lo que nos digan los datos epidemiológicos. Tenemos unos datos que son preocupantes. Empezamos a tener una tensión importante en el sistema sanitario y, por lo tanto, tendremos que ir tomando todas aquellas medidas que disminuyan la interacción social.
Que reduzcan la interacción social.
Bueno, y este jueves se va a votar en el Congreso. De manera anticipada no necesitaba hacerlo el Gobierno. Hasta 15 días después de declararlo en Consejo de Ministros, pero va a votar en el Congreso la prórroga del estado de alarma, aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno busca, como anunció Sánchez, que se extienda hasta el 9 de mayo durante 6 meses. Y desde el PP, Pablo Casado se ha mostrado dispuesto a apoyar el estado de alarma, pero limitando el tiempo. Esa y otra condición ha puesto.
Le solicitamos dos cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. Ya habría una segunda, y es acometer de una vez el plan B jurídico, un marco alternativo a la excepcionalidad constitucional.
Bueno, una primera ronda. Tenemos a nuestro invitado esperando, pero no quiero dejar de poneros sobre la mesa la posibilidad de, en un par de líneas, dar a los oyentes una primera impresión y acaso el arranque de algún debate después de nuestra entrevista sobre la situación y sobre todo la declaración del estado de alarma y la prórroga hasta el próximo 9 de mayo. Venga, Chapo, empieza tú.
A ver, yo no voy a entrar sobre...
Breve, sí, por favor.
No voy a entrar sobre las medidas sanitarias, que son las que, bueno, pues los sanitarios creen que hay que tomar. Yo entro en la dimensión del estado de alarma, de pedir 6 meses. No encuentro la razón como ciudadano. Y estudiando un poco el punto de vista político de las excepcionalidades durante la historia, y sin, por supuesto, decir que estamos en una tiranía, ni que la intención de Pedro Sánchez sea la de convertirse en un tirano, vaya esto por delante, la diferencia entre excepcionalidad y tiranía es el plazo de tiempo que se aplica. Con lo cual, de verdad que no entiendo los 6 meses y no entiendo los razonamientos que se dan a esos 6 meses, como si la democracia fuera un lío, como si fuera una cosa práctica, como si lo exige el pueblo. Perdón, ¿qué es lo que está exigiendo el pueblo?
Os pido que lo dejemos enunciado, ¿eh? Porque tengo a alguien esperando que seguramente nos pueda aclarar alguna de las dudas. Casimiro.
Sí, es excesivo. Por ser rotundo, es excesivo. Me parece que es un proceso demasiado largo y que habría que ir a plazos más cortos. Por supuesto, si es necesario alargarlos, pues para eso está el Congreso. Luego hablaremos más.
Sí, efectivamente. Gracias. Tony.
Yo tengo también dudas de que el tiempo sea el adecuado. Sin embargo, claro, después de ver 50.000 nuevos infectados, 300 muertos, todo colapsado, y al final no hay el mando único, que son las comunidades, o sea, hay una compensación en el poder. Con lo cual, no lo sé, no lo tengo claro, os lo digo sinceramente.
Maite, ¿quieres apuntar alguna cosa?
Sí, simplemente yo creo que las comunidades autónomas, necesitan herramientas legales para limitar la movilidad, pero también creo que Sánchez usa este motivo para rogarse, bueno, 6 meses de gobierno sin contrapesos, ¿no?
Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Profesor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ver, desde su punto de vista, ¿es el estado de alarma el mejor mecanismo legal para aprobar las medidas de restricción a las que obliga la lucha contra el coronavirus? ¿Está justificado? ¿6 meses le parece un tiempo excesivo, normal?
Bueno, a la primera cuestión, en teoría habría dos opciones. Una de ellas era, sin acudir al estado de alarma, seguir aplicando, como vienen haciendo algunas comunidades autónomas, una ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública del año 86. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que algún Tribunal Superior de Justicia, como el de Aragón y el del País Vasco, yo creo que con buen criterio entendieron que esta norma no era válida para establecer limitaciones de derechos de carácter indiscriminado, es decir, que afectasen a cualquier ciudadano. Sí, para confinar a personas contagiadas o sospechosas de estarlo, ¿no? Bien, ante la imposibilidad de acudir a esta vía, ya el propio Lendakari y otros presidentes autonómicos solicitaron la declaración del estado de alarma. Y yo creo que desde un punto de vista constitucional es acertado, porque el estado de alarma está previsto, entre otras medidas, para las limitaciones de la libertad de circulación que duren cierto tipo de horas, ¿no? Y un confinamiento nocturno encajaría ahí. Luego está el segundo tema, que yo creo que es más vidrioso, que es el tema de las prórrogas. Bueno, el decreto de estado de alarma, como saben quienes nos escuchan, tiene una validez de 15 días. A los 15 días hay que ir al Congreso de los Diputados. Y es el Congreso de los Diputados el que decide si se mantiene o no el estado de alarma, los términos del estado de alarma y la eventual prórroga. En teoría, desde un punto de vista constitucional, una prórroga de 6 meses no contradiría la Constitución porque la Constitución no dice nada. Ahora bien, desde un punto de vista del parlamentarismo que tenemos, yo creo que es un plazo excesivamente largo y además me parece que es difícil de justificar. Yo no veo por qué no se puede hacer una prórroga de 1 mes o 2 meses y en función de incluso de la evolución de la epidemia, pues ver si las medidas que se están adoptando son las adecuadas o hace falta prorrogarlas. Insisto, no veo por qué desde un punto de vista parlamentario, democrático, incluso epidemiológico, es necesario los 6 meses.
Es interesante subrayar eso porque tanto el artículo 116 de la Constitución, como el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, determinan que, en efecto, la declaración que haga el Gobierno no podrá exceder de 15 días y que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso, que establecerá alcance y condiciones, pero no dice tiempo. Es decir, que sobre el papel, legalmente, Pedro Sánchez podría llevar al Parlamento la prórroga, no va a dejar pasar los 15 días, va a llevar el jueves la prórroga al Parlamento y puede el Parlamento aprobar una prórroga de 6 meses durante las cuales no sería obligatorio que el Gobierno compareciera a explicar.
Bueno, eso dependería en todo caso del Congreso. En el propio decreto de estado de alarma que se aprobó ayer, se contempla una comparecencia quincenal del ministro de Sanidad. Sí. Pero bueno, más allá de eso, es decir, eso tampoco tiene mucho valor porque tiene que ser el Congreso el que decida quién comparece y cada cuánto tiempo comparece. El Gobierno puede marcar la agenda parlamentaria al Congreso. Decretos de estado de alarma, ¿no? Sí, la verdad es que la acusación eso no ha cerrado este tema. Por ejemplo, la acusación dice el estado de excepción solo se puede declarar durante 1 mes, prorrogable por 1 mes. Y ahí no hay ningún género de dudas. En el caso del estado de alarma, eso lo ha dejado vacío y la ley que lo regula, como usted ha apuntado antes, no ha concretado. Uh-huh. Ahora bien, una cosa es lo constitucionalmente posible y otra cosa es lo parlamentariamente adecuado, ¿no? Una cosa puede ser constitucional y no necesariamente la más adecuada desde un punto de vista de un contrapeso parlamentario.
O sea que, en ese sentido, podríamos estar ante una posibilidad de que se tomen medidas sin control judicial, desde luego, pero sin ese contrapeso parlamentario de la manera rigurosa que debían emplearse.
Claro, hombre, obviamente está en manos del Congreso también. Es decir, el Congreso también tiene que significarse, ¿no? Y hay otro problema, que también es que el decreto de estado de alarma solo es controlable por el Tribunal Constitucional. Y ante un eventual recurso contra el decreto que se aprobó ayer, no es probable que se solucione a corto plazo. De hecho, hay uno presentado contra el decreto de marzo y todavía no se ha resuelto tampoco.
Hace falta una legislación más precisa, quiero decir. En eso se ampara el Gobierno para volver a desempolvar el estado de alarma, porque no hay un armazón legal. Usted me decía hace un momento, si no lo he entendido mal, que sí lo hay, que se podía, con la legislación que hay, que no es extraordinaria, armar esa posibilidad de que las autonomías limitaran sus propios espacios o declararan el toque de queda como se está produciendo, como se ha producido en toda España.
Claro, yo el problema que le veo es que tanto la legislación de estado de alarma del año 81 como esta ley que estaba mencionando antes del año 86 no se han ajustado a las necesidades de una epidemia del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el problema que plantea esta ley? Y yo creo que con buen criterio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el de Aragón la han descartado. Es una ley demasiado imprecisa y autoriza a los gobiernos a adoptar cualquier otro tipo de medidas, pero ¿qué tipo de medidas tienen que ser esas? El Tribunal Constitucional ha dicho que una limitación de un derecho tiene que estar prevista. Tenemos que tener un cierto grado de certeza acerca de qué medidas se pueden adoptar. Y eso es lo que falta en esa ley. Es verdad que hemos tenido 7 meses para concretar esa ley. En Alemania la legislación sanitaria se modificó el mismo mes de marzo. Y nosotros, insisto, yo creo que hemos perdido la oportunidad de al menos esa ley orgánica del año 86, que podía ser una alternativa al estado de alarma, definirla de una manera más precisa, explicitando qué tipo de medidas se pueden adoptar, quién las puede adoptar y con qué tipo de consecuencias.
Entiendo que eso es lo que está pidiendo el Partido Popular, que se modifique esa ley.
Sí, sí, que es que además en todo caso es bueno contar con instrumentos complementarios, no fiarlo todo al estado de alarma, que además del estado de alarma, pues como se ha visto, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, es poco eficaz desde un punto de vista práctico. No tiene mucho sentido que para confinar unos municipios, por grandes que sean, es necesario que lo acuerde el Gobierno de la Nación, que lo lleve al Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. No, yo creo que hay que ajustar estos dos instrumentos a las necesidades de hoy en día, ¿no? Incluso una reforma de la ley orgánica del estado de alarma tampoco creo que estaría mal, pero desde luego la ley orgánica del 86 yo creo que se podría modificar.
Claro, con el estado de alarma en vigor se puede hacer casi cualquier cosa. A ver, me explico. Nos podemos volver a confinar o el gobierno catalán puede confinar, hacer un confinamiento domiciliario de fin de semana como el que está estudiando, claro.
Sí, la característica de este estado de alarma que se decretó ayer es que es relativamente flexible, en el sentido de que deja una serie de medidas que las comunidades autónomas podrán flexibilizar. El propio confinamiento nocturno puede empezar a las 10 de la noche, sí, a las 11 o a las 12, y puede acabar a las 5, a las 6 o a las 7, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se establecen una serie de medidas que se delegan en cada comunidad autónoma y, bueno, pues eso va a generar que haya diferentes regímenes. Tampoco tiene por qué ser necesariamente negativo eso si se tienen en cuenta la diferente situación epidemiológica de cada comunidad autónoma, y no tiene por qué haber un régimen que sea uniforme para todos. También es importante recordar una cosa: los gobiernos de las comunidades autónomas tienen que estar sujetos al control parlamentario de sus respectivas cámaras autonómicas, ¿no? Y ahí también tendrán que dar explicaciones de qué tipo de medidas se adoptan, por qué se adoptan y con qué consecuencias.
Desde el punto de vista legal, ¿se podría exigir al gobierno central que explique por qué fija en 6 meses, sí, el estado de alarma?
Sí, sí, claro, por supuesto. Es que yo creo que no concibo otra cosa. Cuando en el Congreso de los Diputados se plantee la prórroga, habrá que explicar por qué se pide con esa intensidad. Habrá que aportar algún tipo de evidencia que justifique. Es decir, tiene que ser una medida proporcional. Necesito 6 meses porque la situación es esta. Y eso pues habrá que hacerlo público. Yo creo que un déficit que también se está viendo es cierta falta de transparencia, incluso de los propios documentos científicos que aparentemente están avalando la toma de las decisiones políticas.
¿El 9 de noviembre cada comunidad podría hacer decaer el estado de alarma?
Bueno, el 9 de noviembre decaería en principio el estado de alarma si no hay prórroga.
Si no hay prórroga, claro.
Claro. Y si hay prórroga, pues habrá que esperar a ver qué es lo que dice el Congreso sobre los términos de la prórroga. Pero yo creo que podremos pensar que habrá una prórroga que se mantendrá en los términos en los que está el actual estado de alarma, ¿no? Aunque es verdad que hasta allí quedan 15 días. Por ejemplo, varias comunidades autónomas ya han decidido su cierre. Yo estoy en Asturias, sí, y aquí se ha decidido tomar esa medida, ¿no? Bueno, veremos dentro de 15 días cómo está la situación. Pero, digamos, las comunidades autónomas tienen que moverse en el marco que les ha dado el decreto de estado de alarma.
¿El toque de queda tampoco lo podrían hacer decaer?
No. No, en principio lo que pueden es, en principio, bueno, sí podrían hacerlo. Ellas tienen el margen horario entre las 10 de la noche y las, sí, 7 de la mañana. Y además, el propio decreto del estado de alarma permite que en función de la evolución epidemiológica, las medidas, entre ellas esta, puedan flexibilizarse, es decir, incluso reducirlo más, o llegado a un cierto momento incluso suspenderlo.
Lo que sí es evidente es que pueden ser ellas las que manejen los cierres perimetrales.
Sí. Sí, desde luego no hacia adentro no plantea ningún problema, es decir, que ellas decidan qué ciudades de la comunidad autónoma o qué comarcas o qué partes del territorio quedan cerrados. Eso ya se venía haciendo antes y el estado de alarma lo acaba de confirmar e incluso les ha dado un arma todavía más potente, que, uh-huh, es el cierre hacia afuera, es decir, establecer una suerte de frontera con las demás comunidades autónomas.
Que ya lo habían hecho algunas, por lo tanto no era, sí, falta el estado de alarma, y eso lo podrán seguir manejando,
bueno,
también
lo que
el estado
pasa
de alarma.
Que quizás era discutible que lo pudieran hacer sin el estado de alarma, ¿no? Y ante la eventualidad de que eso, bueno, pudiese decaer porque algún tribunal superior de justicia no lo considerase adecuado, pues se ha utilizado el paraguas del estado de alarma.
Señor Presno, yo no suelo hacerlo a menudo porque a veces se pone un poco pesado, pero seguro que hoy alguno de mis compañeros de mesa quiere hacer alguna pregunta, porque Chapu le tenía aquí al lado todo el rato como queriendo entrar, y quizá Tony, Casimiro y Maite también. ¿Tiene usted inconveniente?
No, no, al contrario.
Profesor, mi pregunta es la siguiente. El mando en un estado de alarma corresponde al presidente del gobierno, que lo delega en otra autoridad. En este caso lo delegan los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Ese mando es revocable en un momento dado en el que Moncloa, la presidencia del gobierno, juzga que no está habiendo fair play o que las medidas... Sí. ¿Los puede revocar o no?
Sí, yo entiendo que sí, porque el decreto de estado de alarma es modificable. Y de hecho, en el propio decreto del mes de marzo se modificó a los 3 días, porque se entendió que hacía falta incluir una cláusula para poder salir que no estaba prevista. Por tanto, sí, yo creo que no, en ese sentido no hay ningún problema. Digamos, el gobierno de la nación conserva la posibilidad de modificar ese decreto y, por tanto, de alguna medida que se había tomado inicialmente, revocarla. Uh-huh. O modularla, matizarla, limitarla.
Uh-huh. Casimiro.
Sí, bueno, yo estoy escuchándole con mucha atención porque hay muchas dudas sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Pero vamos a ver, lo que tenemos claro hasta ahora es que el gobierno quiere que durante 6 meses ese paraguas jurídico que permite tomar esas medidas de emergencia esté vigente y no haya que recurrir al Congreso, como ocurrió con el primer estado de alarma, cada 15 días para someter a prórroga. Es decir, ¿usted cree, a lo mejor esta es una pregunta que tiene un matiz político, pero bueno, me gustaría saber su opinión, ¿usted cree que lo que ha querido el gobierno es evitarse el engorro de cada 15 días tener que ponerse colorado, como ya ocurrió, y verse en el riesgo de que pueda tener una derrota parlamentaria a una medida que han puesto en marcha? O sea, ¿qué justificación puede haber para esto?
Sí, desde luego, una eventual derrota parlamentaria significaría el decaimiento del estado de alarma. Una cosa que sí es conveniente matizar, en el pasado estado de alarma se estableció una cierta costumbre de que había que solicitar la prórroga cada 15 días. Eso no necesariamente tiene por qué ser así. De hecho, podrán recordar que en el primer decreto de estado de alarma del 2010, para atajar la huelga de los controladores aéreos, se acordó un estado de alarma de un mes. Que ese plazo ni siquiera tiene por qué agotarse, porque eventualmente, si no es necesario, puede acortarse, ¿no? Sí, a mí lo de 15 días quizás me parece muy poco tiempo, pero creo que un tiempo razonable pues puede ser entre un mes y 2 meses. Es verdad que se está jugando con que la Constitución, y yo soy profesor de Derecho Constitucional, yo diría que un plazo de 5 o 6 meses no necesariamente es inconstitucional, lo que no quiere decir que sea el más adecuado desde un punto de vista, digamos, del control parlamentario, ¿no? Es verdad que el gobierno también puede comparecer durante ese periodo de tiempo, pero claro, no es lo mismo, la consecuencia no es la misma, porque una comparecencia parlamentaria no llevaría aparejada la pérdida, el decaimiento del estado de alarma, mientras que la negativa de una prórroga sí, ¿no? Bueno, yo creo que es importante ver lo que pasa en los próximos 15 días, incluso el escenario que se plantea en ese debate de prórroga, ¿no? Y quizás esto sea un órdago y al final pues se dice 6 meses y luego se ponen 2.
Tony.
Me ha fastidiado el profesor la pregunta, porque era un poco, iba en esta línea, pero me voy a reinventar rápidamente. A ver, usted ha hablado en su intervención sobre la ley orgánica del 86. ¿Cuál sería la gran diferencia entre el estado de alarma y la ley orgánica del 86? Porque en un momento me ha parecido entender que podrían ser, digamos, complementarios o podrían estar en activo ambas formulaciones. ¿Son necesarias realmente? Bueno, ¿que haya dos formulaciones?
Sí, yo creo que la ley del año 86 sería más adecuada para un escenario de una epidemia mucho más controlada y seguramente pues focalizada en ciertos casos. ¿Cuándo se ha aplicado la ley del 86? Pues, por ejemplo, hace unos 10 años en Granada, cuando en un colegio se detectó un brote de sarampión. Y, bueno, las autoridades sanitarias andaluzas acordaron la vacunación obligatoria. Ante la negativa de varios padres a que sus hijos fueran vacunados, la autoridad judicial avaló esa medida. la vacunación obligatoria por un motivo de salud pública. Y esta medida fue avalada por una autoridad judicial. Ahí se utiliza la ley del 86. La cuestión es que la ley del 86 exige una ratificación judicial de las medidas, mientras que el estado de alarma no. Digamos, el estado de alarma permite saltar ese control judicial, porque el único control es el del Tribunal Constitucional.
Muy bien, Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por sus palabras, yo creo que ha aclarado mucho, pero si algún oyente tiene alguna duda, le puede echar un vistazo a su blog El Derecho y el Revés, donde hay un escrito en torno a todo esto que estamos comentando. Y por cierto, profesor, una foto preciosa de una playa, ¿cuál es?
Es la playa de Peñarronda, que yo creo que a usted le sonará familiar.
Sí, no estaba seguro. Gracias, profesor, muy buenas noches.
Gracias, a vosotros, un abrazo.
Buenas noches. Vamos a ver, yo creo que el problema no es que se decrete el estado de alarma por un tiempo determinado. El problema es que tenemos muy poca memoria y, claro, no se le puede dar a este gobierno, visto lo visto, ese poder de tener 6 meses el estado de alarma, cuando sabemos que el anterior estado de alarma lo utilizó para aprobar leyes y reales decretos por la puerta de atrás. Entonces, es que tenemos una memoria muy corta y se nos olvidan las cosas.
Hola, buenas noches. Mire, estoy escuchando vuestro programa y acabo de ver las incongruencias que hay en esto del estado de alarma. No comprendo cómo el gobierno pone tanto énfasis en las concentraciones sociales, en que todo se comunica y todo se contagia por deporte o por ocio o por movimientos sociales, por los aerosoles, como decimos. Y cómo, por otra parte, el Ministerio de Interior convoca a las pruebas físicas de acceso a la Policía Nacional en 5 sedes peninsulares, como está Castellón, Jaén, Sevilla, Madrid, Ávila y León. Bueno, perdona, 6. No entiendo cómo esto lo van a permitir. 30.000 personas van a ir a estas sedes peninsulares a contagiarse sin querer.
La brújula.
No me parece bien que el estado de alarma dure 6 meses sin tener que pasar por el Parlamento para rendir cuentas ante el resto de partidos políticos, pero creo que efectivamente la pandemia va a ser muy dura hasta la fecha que han propuesto que dure ese estado de alarma, y creo que la población nos tenemos que hacer conscientes de lo que nos viene encima, que lo tenemos ya aquí y que puede ser terrorífico. Así que, aunque sea duro, creo que hay que afrontarlo sabiendo lo que viene y bueno, pues sí, exigirle al gobierno que nos negocie un poco y que lo flexibilice, que vaya al Parlamento a rendir cuentas.
¿Sabéis si hay alguien capaz de explicar cuál es la causa-efecto que le hace pensar al gobierno que confinándonos por las noches va a haber menos contagios? ¿O es que el virus solo contagia de noche?
Las opiniones de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492. Hombre, los contagios en los últimos meses se han extendido sobre todo en encuentros por la noche. Pero bueno, estábamos ahora, Chapu y yo, a micrófono cerrado, comentando, podíamos recoger el encuentro con el profesor por donde ha terminado. ¿Y si esto es una propuesta de negociación?
Es un artefacto de negociación.
Un artefacto negociador.
Sí, es decir,
yo pongo 6 meses, que es una burrada, que lo ha dicho la COE, que lo dice todo el mundo. Y
luego nos quedamos.
Y tú dices 2 y lo dejamos en 3 y medio. Pero, y con comparecencias.
Pero como eso pasaba en la película que decía, en la vida de Brian, decía, tienes que regatear. Y tiene un sentido el regateo. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis, no?
La vida de Brian es un tratado de política contemporánea.
Totalmente, le decía, dame esta calabaza por 5 shekels, y decía, no, pero te los pago. Y dice, no, tienes que regatearme. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que Sánchez, con el mismo tema, lo aplica, es decir, parecen situaciones muy análogas, porque lo aplica con el mismo tema, con la desescalada, con la última ampliación del estado de alarma, cuando pide 2 meses. Entonces él pide 2 meses, que entonces eran una barbaridad en la mente de mucha gente, para que luego, según ese esquema de negociación, el partido que vaya a apoyarle y fuera decisivo de los contrarios en el arco parlamentario, en aquel caso era Ciudadanos, en este caso podría ser el PP, que rebajen sus expectativas y al apoyarle puedan ir hacia sus votantes con una salida honrosa de un argumento en el que ellos le han doblado un poco el brazo al presidente del gobierno y en realidad no solo le apoyan, sino que también fiscalizan un poco su actuación.
Tony, me parecía oírte.
Yo, sí. No, primero dos puntualizaciones a los oyentes, porque claro, se dicen algunas barbaridades que creo que no las podemos dejar pasar. O sea, el gobierno no aprobó por la puerta de atrás decretos. Te gustarán o no te gustarán los decretos, pero luego los tiene que ratificar todos el Congreso de los Diputados. Todos. Y luego, hombre, lo de los contagios de la noche de este último oyente me parece una coña. Es que no es el gobierno de Sánchez, son todos los gobiernos europeos. Porque el problema es que la socialización nocturna ha llegado a límites insospechados. Lo hemos visto este fin de semana con algunos macrobotellones bastante alucinantes en el momento que estamos viviendo. Dicho esto, a ver, puede ser una negociación. La situación va a ser chunga y perdonarme por la palabreja, hasta la fecha que prevé el gobierno, hasta el mes de mayo. Va a ser muy difícil. Acabar el 9 de noviembre o los dos meses que proponía el señor Casado es intentar salvar la Navidad. O sea, no nos engañemos. O sea, salvar la Navidad económicamente hablando, estoy diciendo. Pero no sé si estaremos en condiciones, los datos de este fin de semana, ¿no? 50.000 muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que no alcanzo a entender... O sea, tú puedes plantear, oiga, esto va a tener que durar seis meses, pero lo decía antes Casimiro, pactemos los partidos políticos, ¿cada cuánto se tiene que venir a renovar? No estemos los seis meses. Yo también entiendo al gobierno cuando, acordaros que el estado de alarma anterior cayó, cayó porque no había acuerdos y el gobierno ya no lo presentó y a lo mejor el ir tan deprisa en aquel momento nos ha pillado un poco con el paso cambiado. Entonces, quizá, lo decía el profesor, ¿no? Los 15 días a lo mejor es muy, muy justo y muy arriesgado, pero a lo mejor cada mes, ¿por qué no? Aunque tengamos el horizonte de que esto va a durar seis meses y yo creo que no tengo ya casi ninguna duda de que va a durar seis meses. Las prisas de todos los gobiernos autonómicos en tomar medidas, incluido el catalán, que alguna polémica sacan fuera del tiesto, porque hombre, a mí me gustaría que plantearan la medida y no que plantearan el debate que tienen en el gobierno, porque se ha liado un carajal importante. Y ahora, última hora, el consejero de empresa también dice que se abran los bares y apuestos. O sea, estamos en un gran lío. Pero hay bastante consenso en de que esto va a ser largo y los gobiernos autonómicos están afilando las medidas en función de sus situaciones. ¿Por qué no podemos hacer una prórroga cada mes, por ejemplo?
Sí,
bueno, parlamentaria, me refiero.
Sí. Yo creo que la explicación a los seis meses la ha dado el propio Simón en la rueda de prensa, en dos respuestas a preguntas diferentes. Cuando se le ha preguntado por la vacuna, y él ha dicho, en primavera, se espera que habrá una primavera, mes de mayo, por lo tanto... El gobierno está situando, digamos, esa frontera en que haya una vacuna a disposición de los ciudadanos. Claro, el problema que tiene Simón es que en el programa de Calleja, que no hace tanto tiempo, que hace tres semanas que se emitió por televisión, él dijo que en diciembre habría vacunas para todos. Y claro, ese es un pequeño problema. No podemos estar cambiando de versión cada 15 días, porque esto lo que hace es que la gente ya no se fía de nada. Dice, bueno, ¿esto por qué será? Yo realmente, cuando vi eso, me pareció alucinante, porque claro, yo acababa de hacerle una entrevista a Luis Enjuanes, al director del laboratorio del Centro Nacional de
Virología, más reputados
que es tal, y me había dicho, yo no veo las vacunas hasta primavera-verano. O sea, quiero decir, no sé por qué razón, a principios de octubre, el gobierno participó un poco de la idea de que esto se estaba estabilizando. La palabra estabilización la utilizó el propio Simón en una rueda de prensa, diciendo, bueno, yo creo que ahora estamos en una especie de llanura, que todavía no empieza a bajar, pero empezará a bajar, Y luego pues hemos visto que no, que lo que estábamos era al pie del Everest otra vez, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas, porque yo creo que el problema que estamos viviendo ahora en la sociedad, aparte del cansancio, esto es terrible porque, bueno, afecta mucho a la gente y a la economía, etcétera, pues tienes que tener un gobierno que te dé unas orientaciones claras. Oye, si te dicen que vas a tener que estar debajo del agua 15 días, pues que sean 15 días, que no vayas a sacar la cabeza y te la vuelvan a meter otra vez, ¿no? Entonces, este es el primer problema que yo veo. Entonces, yo creo que el gobierno se quiere curar ahora en salud, después de todos los vericuetos que hemos vivido desde la nueva normalidad, de salgan ustedes a la calle, etcétera, y bueno, seis meses, que es cuando yo creo que la vacuna ya va a estar a disposición de la gente, y eso sí que va a ser un salto cualitativo muy importante. Oye, claro, yo insisto, o sea, seis meses, de acuerdo, pero que cada mes o cada dos meses se tenga que renovar ese estado de alarma en el Congreso. No sé por qué una cosa tiene que ser contradictoria con la otra, y veremos, estoy de acuerdo con Tony.
Veremos qué sucede a lo largo de esta semana. Vamos a ver, lo he visto en un tuit, en primer lugar, de Pelayo Barro, nuestro compañero de OK Diario, lo están dando otros medios también, se está liando en Barcelona, en las calles de Barcelona, con gente tirando contenedores, enfrentándose a los Mossos, etcétera, que protestan en principio contra el toque de queda. Esa es la protesta. A mí la estética me recuerda mucho a las protestas de la gente de la CUP y el independentismo.
Hombre, tienen know-how. Juanra, sí. No te voy a llevar la contraria. La protesta estaba convocada por el Sindicato de Estudiantes Independentistas, la CUP, Endavant, que es uno de los partidos, y Arran, que son las juventudes
de... Contra el gobierno catalán, obviamente, que es quien...
Bueno, es una cosa bastante curiosa, porque está convocada por un partido que acepta en el Congreso de los Diputados el decreto del estado de alarma y que le va a presentar alguna enmienda. Y convoca una manifestación y, bueno, se están dedicando en toda la zona del barrio de la Ribera a quemar contenedores y demás, unas 200 personas, que además se han sumado a la manifestación, Juanra, un grupo de negacionistas, y bueno, pues todos juntos han estado de jarana parda, o están de jarana parda por ahí.
Es lo que le falta al independentismo, sumarse al negacionismo, sí. Claro,
bueno, la CUP, o sea, de momento, bueno, si luego nos da tiempo, aquí el independentismo está entre votar sí entusiasta o sí pero van a votar que sí.
Sí, ahora lo ven, bueno, es, lo tiene que tener asegurado Sánchez, porque si no, no salen las cuentas. De momento, si Ciudadanos no vota, no es partidario de prolongar seis meses, el PP no es partidario, y de momento Esquerra no es partidaria, no le salen las cuentas, creo.
Bueno, pero es lo que dice Chapu.
Ya, lo que...
Vamos a negociar, a ver qué sucede.
Ibas a decir algo, Maite, sí, claro.
Sí, yo quería comentar que lo que la pregunta que no se ha contestado es por qué el gobierno no tomó la decisión de hacer las leyes, la reforma legal de la ley de sanidad que mencionaba el profesor, cuando desde abril pudo haberlo hecho. Desde abril la oposición llevaba pidiendo que actualizara las leyes sanitarias para no tener que recurrir a un instrumento de excepción como es el estado de alarma, que no solo afecta a libertades fundamentales, sino que es que otorga al gobierno unas prerrogativas inusitadas en una democracia. Ciudadanos le exigió aprobar ese famoso plan B, Sánchez se comprometió a ello y no lo hizo. Galicia en octubre llegó a enviar hace poco un borrador preparado por sus servicios jurídicos, y bueno, y en mayo Carmen Calvo confirmó que iba a poner en marcha una reforma legal para no tener que volver justamente a decretar este estado de alarma. Estamos hablando del 13 de mayo, la Virgen de Fátima, se apareció Carmen Calvo y anunció esto, y no ocurrió. Entonces, ¿por qué? O sea, obviamente había una voluntad de Sánchez de no llevar a cabo estas reformas legales. Yo no sé si porque el sueño de un mandatario reacio a rendir cuentas como es poder tener a mano un estado de alarma que le posibilita pues tener cierta flexibilidad, que si no es ir a decisiones que hayan sido muy graves, sí fueron preocupantes. Yo quiero recordar que en el estado de alarma anterior, pues fue cuando se reformó la ley del CNI para meter a Pablo Iglesias, cuando se suspendió el portal de transparencia, cuando se restringió la actividad de los medios con aquellos filtrados de preguntas y comparecencias en diferido, cuando Sánchez abusó del espacio público en televisión y radio, y teníamos el aló presidente día sí, día también. Es decir, que yo, en fin, tendría ciertas reservas respecto a un estado de alarma de seis meses sin ningún tipo de de contrapesos. Y por otro lado es que Sánchez quiere el mejor de los mundos, porque acumula, digamos, el poder que le da el estado de alarma y al mismo tiempo deja el paquete de combatir la pandemia a los gobiernos regionales. Él decidirá cuando se termina, cuando ya ha acabado el virus, pero van a ser los gobiernos regionales los que se tengan que fajar, ¿no? Yo creo que la propuesta de Casado y de Arrimadas es razonable, en el sentido de que, bueno, 2 meses, que ya es tiempo para, además, modificar la Ley General de Salud Pública y poder encontrar y actualizar y tener instrumentos mucho más modernos.
Es que hay una cosa interesante que, al raíz de lo que dice Maite, y es un poco el dilema falso que se establece entre la forma y el marco jurídico de la norma, de la medida y la medida. ¿Vale? Que se cuestione el estado de alarma o que se cuestione el plazo o que se cuestione la renovación del estado de alarma no significa que se esté cuestionando que tenga que haber unas medidas. Es decir, esto lo utilizó Sánchez antes diciendo estado de alarma o muerte, no fue exactamente así, lo pongo con comillas mías, y está volviendo a ser ahora. Y esto a mí me parece peligroso porque no se habla al ciudadano como si fuera un adulto, ¿no? Y el ciudadano se pierde. Cuando dice la ministra Darias que esto lo dice la ciencia, que tiene que ser 6 meses porque lo dice la ciencia, a mí me extraña. Dicho esto suavemente, me extraña bastante porque la ciencia en sí no existe. Es decir, hay científicos que dicen una cosa y otros que dicen otra. ¿Quiénes son los expertos? Hoy ha dicho Simón que son demasiados como para nombrarlos. En agosto, Sánchez ya ofrecía el estado de alarma a las comunidades autónomas. No estábamos en la situación que están ahora. O sea, la ciencia entonces decía lo mismo que dice ahora. La ciencia, ¿qué ciencia dice 9 meses? ¿Qué ciencia dice 6? ¿Qué ciencia dice 2? Esto lo comentaba Juan Ramón Lucas. Ahora resulta que la ciencia pide toque de queda. Pero si el toque de queda, que yo no digo que no sea oportuno, cuidado, toque de queda es una medida que plantea Macron hace una semana. Es que hace 10 días estaba Simón diciendo que íbamos a mucho mejor. Es decir, la ciencia no puede predecir a 6 meses, prácticamente no puede predecir ni a 6 días.
Bueno, un par de cosas más. Sánchez e Iglesias, por fin hay fumata blanca. Dice May Mariño que Sánchez e Iglesias sellan sus diferencias sobre alquileres y aprueban los presupuestos. Lo leo también en la información, por Fernando Valls. Bien, estábamos pendientes del tema de los alquileres y el tema del ingreso mínimo vital. No sé quién decía esta tarde, me parece que era aquí el profesor Rodríguez Brown, que bueno, estarían ahí haciendo el paripé, pero que habría acuerdo y efectivamente mañana se aprueban los presupuestos generales del Estado. Y otra cosa, que no quiero que se me vaya el tiempo, no sé si me habéis fijado la hora que es, y quería hablar de más temas. Entre ellos, la conferencia de presidentes y una intervención muy particular, una conferencia que ya sabéis que ha estado la otra Úrsula de este programa, que es Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Y entre otras cosas y sucedidos, Pere Aragonés ha hablado en inglés de presos políticos y referéndum de autodeterminación. Luego lo ha explicado en castellano.
Y he querido denunciar esto, porque la represión no se puede normalizar. Y también he querido expresar claramente que, atendiendo al hecho que estamos hablando precisamente de un proyecto europeo, Cataluña quiere ser parte del proyecto europeo, pero directamente también. Y la mejor forma de formar parte del proyecto europeo directamente es a través de un Estado independiente.
Bueno, Tony conocía esta historia y supongo que no te ha sorprendido, claro, lo habré dicho y supongo que por la gente dice, pues no sabía yo de esto.
Bueno, no me ha sorprendido porque aquí estamos de campaña electoral cada día, o de pre-campaña, ya no sabemos si tendremos siquiera elecciones el 14 de febrero, ya os lo dejo ahí, porque irá en función de la evolución de la pandemia. Pero Pere Aragonés ha hecho esta intervención, yo creo que él forzó la presencia del gobierno catalán en esta reunión. Acordaros que en las últimas Torra no iba, la que hicieron en La Rioja, que fue la presencial, Torra se despachó con cajas destempladas, diciendo que él tenía mucho trabajo, y él ha querido marcar posición, digamos, también tapando el agujero de Junts per Catalunya de que no le acusaran de antiindependentista. Lo que me sabe mal es que ninguno de los presidentes allí presente le recordara el dictamen de la Comisión de Venecia de hace 3 días, donde le dijeron a los que estaban allí reclamando que los referéndums solamente pueden ser vinculantes si van con la complicidad del Estado.
O sea, tú lo ubicas claramente en la precampaña electoral.
Totalmente. Yo creo que Esquerra necesitaba marcar perfil y él ha marcado el perfil reclamando pues los derechos de los presos, el referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera, porque si no lo hubieran corrido a boinazos cuando hubiera regresado a casa, aunque haya sido telemático. Corrido a boinazos los señores de Junts per Catalunya.
Sí, Casimiro.
Sí, yo estoy de acuerdo, evidentemente, que esto es puro agitprop, pero demuestra la debilidad, es una evidencia de la debilidad del independentismo. Es decir, en un foro como este, donde Van der Leyen está presenciando una reunión en la que el presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas están hablando de otra cosa, sacar este tema lo que significa es que tú no tienes otra manera de acceder a Von der Leyen que cuando te la ponen a tiro. Totalmente. Es decir,
está bien visto.
Es de una debilidad absoluta. Dices, hombre, usted ha hecho el ridículo hoy. O sea, realmente me parece que se lo... Yo creo que es un tipo inteligente, pero me parece que hoy ha metido la pata.
Sí, tienes razón. Venden como fortaleza una cosa que es evidentemente una debilidad. Claro. Porque si le dices a Von der Leyen es porque no tienes otra forma de llegar a nadie en la Unión Europea porque no te hacen ni caso, ¿cierto?
Claro. Ellos aprovechan cualquier oportunidad.
¿Esto se enmarca dentro de la categoría de traidores a España en Europa? Que con tanta vehemencia Sánchez y sobre todo Iglesias fundaron para calificar al PP de los y sus gestos desairados contra este país.
Pues no lo sé. No sé si
o sea, no, claro, hubiera estado bien saber cuál ha sido la reacción de Sánchez, ¿no?
O la de Von der Leyen. Sí, pero la de Sánchez.
Yo Von der Leyen no ha dicho nada.
No ha dicho nada.
Creo
que el tema
finge y ha dicho a ver.
Estamos tratando nosotros porque es un tema que es bonito y tal, pero a mí me parece que hay dos miradas. Lo de Tony, que tiene razón, estamos en elecciones y esa tan inteligente de Casimiro decir no, pero es que esto demuestra su debilidad.
Sí.
En fin. Maite, ¿alguna cosa antes de irnos al publi? Maite. ¿Estás ahí? No está Maite.
Maite
creo que Von der Leyen se ha interesado por Úrsula, tu armónica.
No, todavía no la conoce, pero es cuestión de tiempo.
La brújula. Juan Ramón Lucas. Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este mes, repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active, entras en el sorteo de 250 euros si repostas 25 litros o más, de 500 euros si repostas 50 litros o más, o de 1000 euros si repostas 100 litros o más. Cuantas más veces repostes, más oportunidades de ganar. Así, viajar es más fácil. Promoción válida en Península y Baleares. Más información en tuviajemasfacilbp.com.
El nuevo Kia Sorento presenta MAPS 2020. ¿Cuáles son las claves para la recuperación tras la crisis sanitaria? ¿En qué situación se encuentran las empresas y la economía? Las respuestas a estas y otras preguntas de la mano de grandes expertos en MAPS 2020. Síguelo en streaming desde cualquier lugar a través de ideasparalarecuperacion.com, una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia.
En Adelgar sabemos que vivimos tiempos para cuidarse, por eso aprovecha ahora para adelgazar con el método Adelgar desde casa. Con mínimas visitas a la clínica, los mismos resultados y con un 30% de descuento. Pronto todo esto será historia y los kilos extra también. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
Onda Cero Madrid 98.0.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural. Con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Onda Cero, Madrid.
Vivimos en un mundo imprevisible, pero ¿y si el cambio fuese una oportunidad? ESIC te ayuda a estar más preparado para el futuro y sus retos.
Y lo hacemos a través de MBAs, másters y posgrados en Marketing, Management y Tecnología.
Potencia tu empleabilidad. Próxima convocatoria octubre 2020.
Entra en esic.edu/posgrado y transforma tu futuro.
Este martes, segunda jornada de la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, con la visita del Real Madrid al Borussia Mönchengladbach tras su victoria en el Clásico.
Esto se parece mucho al equipo titular, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, Sisu va a jugar mucho menos con las alineaciones.
Y el Atlético de Madrid, invicto en la Liga, a consolidar su proyecto en la competición europea frente al Salzburgo. Vive la Champions en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, Champions y actualidad, tú eliges. Y el miércoles, Juventus-Barcelona y Sevilla-Rennes.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es la versión del himno nacional norteamericano de Jimi Hendrix. Es muy peculiar, muy Jimi Hendrix. Recta final allí, de cara a las elecciones presidenciales del primer martes después del primer lunes de noviembre, que en este año, en esta ocasión, es el próximo 3, martes 3. Últimos días de una campaña marcada por el coronavirus, inevitablemente 225 muertos allí. Y con un Biden todavía al frente de las encuestas. Sin embargo, la diferencia que le saca Trump no es lo suficientemente amplia como para garantizar la victoria. Agustín Alcalá, Nueva York. Buenas noches, Agustín.
Buenas noches.
Bueno, y eso que hay mucho voto por correo que ya lleva tiempo criminalizando Trump, ¿no? O casi.
Ya son más de 61.200.000 estadounidenses los que han votado por correo en este país. Una cifra que está sorprendiendo a todo el mundo porque realmente se han superado ya las cifras de lo que ocurrió en el año 2016, donde votaron 58 millones de personas por correo. Y ambas campañas están muy contentas con estas cifras, pero especialmente, Juan Ramón, los demócratas, porque están votando mucha gente joven. Está votando mucha gente de entre 18 a 24 años. Gente que, en la mayor parte de las ocasiones, o todavía no era ciudadana con 18 años y podía votar, o son lo que aquí se llaman low frequency, es decir, los votantes que votan unas veces, otras veces no se presentan a votar, y eso para los demócratas es una buena noticia, sobre todo en algunos estados donde hay algunas cifras espectaculares. En Florida han votado ya 257.000 personas, tanto por correo como por en persona. En Carolina del Norte, 204.000. En Virginia, 178.000. En Michigan, donde el año 2016 votaron solamente 7.572 personas anticipadamente, han votado ya 145.000. Y en Georgia, un estado que va a ser muy importante, han votado ya 170.282 personas, haciendo colas infinitas de hasta 10 horas. En Georgia, de 3 horas en Nueva York, un estado donde tú bien sabes está todo decidido porque va a ganar Joe Biden, y que nos produce una pregunta: ¿cómo es posible que el país más técnicamente sofisticado del mundo pueda hacer que sus votantes se pasen 6, 7, 5 horas haciendo colas para votar? Todo se va a decidir claramente en varios estados, en los que aquí se denominan los swing states, esos estados que de elección a elección cambian. Hay una serie de nombres que vamos a tener que tener todos en mente en los próximos días: Florida, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, especialmente Pensilvania, Georgia y Arizona. Ahí es donde se va a decidir el ganador de estas elecciones.
Oye, Agustín, 280.000 infecciones desde el pasado viernes en Estados Unidos. ¿Cuál es el peso de la pandemia en las elecciones? ¿Va a ser determinante o Trump ha conseguido convencer a los norteamericanos de que lo peor ha pasado ya?
Ha convencido a los suyos, que no tienen miedo a la COVID-19, que no están asustados por enfermarse, ni que lo hagan sus padres, sus hijos, sus abuelos o sus vecinos. Porque ellos dicen que hay que vivir la vida y que si alguien se muere, pues es que le ha llegado el turno y es su momento y ya está. Y ellos no se ponen mascarillas porque eso significa demostrar debilidad y rendirse al virus, del que opinan, siguiendo las mentiras de Donald Trump, de que el 99,99% de las personas que lo sufren se recuperan bien y pronto. El virus es cosa de Biden, de los melifluos y cobardes demócratas y sobre todo de los periodistas que quieren derrotar a este gran hombre que ha hecho tanto por los norteamericanos. Y claro, si los votantes de Trump mantienen que, como nosotros, que son blancos y sin título universitario, que no nos creemos que todo el mundo realmente está aprovechándose de nosotros, nos fastidia, y que tenemos en la Casa Blanca a alguien, a un guerrero que nos defiende. Por supuesto, Juan Ramón, que este universo alternativo cada día queda destruido porque en 41 estados se ha disparado el virus. En el corazón de Texas, en territorio Trump, en una ciudad como El Paso, se va a confinar a muchos habitantes a partir de hoy. En Utah ya no hay camas disponibles en los hospitales y en Dakota del Norte es el lugar del mundo donde más se han aumentado las infecciones. Esta Casa Blanca no quiere hacer nada por el virus y lo demuestra dejando que el vicepresidente Mike Pence siga haciendo campaña electoral a pesar de que 5 de sus consejeros y asistentes más cercanos han dado positivo. Pero Pence puede seguir porque resulta que alguien ha decidido que es un trabajador esencial, es decir, como si fuera un médico o una enfermera o un conductor de autobús, y que pueda estar fuera infectando a otras personas porque el hacer campaña se considera un trabajo esencial. Imaginaros qué pensaría el presidente Trump si Pence, su vicepresidente, del que ya sospecha bastante, se queda en casa siguiendo las normas de su propio gobierno. Con más de 42.000 personas en este momento en los hospitales y con millones y millones sin llevar mascarillas o guardando las distancias sociales, a los cerca de 226.000 fallecidos que hay ya en este país, es muy posible que antes de finalizar el año se unan otros 200.000 muertos y que el virus definitivamente haya ganado la batalla.
Agustín, gracias. Amigo, buenas noches.
Saludos, buenas noches.
Bueno, ¿veis inevitable la derrota de Trump?
No. Ni muchísimo menos.
No. Maite, tú tampoco, ¿no? Maite, sigue.
Me gustaría bueno, que no ganara, pero no está nada claro. Hasta el final todo será rabo.
Hasta sí, el toro, si termina.
Perdona, lo he dicho al revés, perdón. Hasta el ramo todo es toro. Vale, sí. Acepto la enmienda.
No, está bien.
El cachondeo.
Así nos reímos un rato, que no están las cosas para reírse, pero mira.
Sí. No, yo, a todos nos pasa que pensamos lo mismo, que sería muy bueno para el mundo, pero nos tememos que no está tan claro.
No está claro.
Además,
las encuestas recogen voto popular, ¿no? Y lo importante es el otro, los votos electorales. Claro. Y en esos estados, pues en los swing states, pues no se sabe muy bien quién va a ganar. Es verdad que que en las encuestas. En algunas les dan esa ventaja de 8 puntos al candidato demócrata, pero ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió con Hillary Clinton, ¿no?
Yo estaba
ganó en por 3 millones... Dime.
Claro. No, digo que... Perdona, Casimiro, que pensaba que habías terminado.
Nada, no te preocupes. Sí.
Nada, una
solamente que... expresar mi escepticismo ante una cosa que me gustaría que pasara, pero que no sé si va a pasar.
Claro, es que... yo estuve, como anécdota, en la fiesta, le estaba contando a Juanra, la fiesta del Partido Demócrata de España durante la victoria electoral de Trump, que fue una noche larguísima. Y claro, es que no se podían creer lo que estaba pasando, ¿no? Pese a que la ventaja era mayor. Es decir, con Trump sucede que hay un momento en el que la gente piensa que esto no va a pasar y esto no va a volver a pasar, y efectivamente, pues yo creo que si tuviera que apostar el dinero, lo apostaría que gana Trump.
Hombre, yo apostar dinero no lo sé.
Yo tampoco.
No digo que lo apostaría. Si tuviera que apostarlo, lo apostaría por Trump.
De todas maneras, la cuestión está en los cinco... O sea, las encuestas generalistas no sirven. O sea, son las encuestas estado por estado que son las que van a dar la clave. Y los cinco que ha mencionado nuestro compañero Agustín Alcalá, o sea, es donde está la clave, que es donde ganó las otras elecciones, que se llevó a algunos estados por un puñado de votos. Luego sí, Clinton ganó por 3 millones, arrasó en California y en Nueva York, pero eso no es Estados Unidos. Estados Unidos es algo más. Pero yo sí que denoto, por lo que están sucediendo, por lo que cuentan las crónicas, que hay un cierto nerviosismo en el bando republicano. Cuidado, que hace 4 años nadie se lo creía y pasó. Y ahora yo espero que haya muchos que piensan que puede pasar y vayan a votar.
Maite, estás por ahí, ¿no?
Sí, sí, que noche llevo con la técnica, madre mía.
Maite Rico y las cucharas de Uri Geller.
Eso debe ser. ¿En qué momento confesé yo la verdad de mi casa?
Entramos en los Estados Unidos.
Sí, no, Estados Unidos yo creo es una situación realmente fascinante, en el sentido de que es absolutamente incierta. Hoy intercambiaba con un colega que vive ahí en Estados Unidos y él da por hecho que el triunfo de Biden... yo no apostaría tanto, porque efectivamente no sabes cuál puede ser al final la reacción, lo que decía Tony ahora mismo, pero es verdad que nunca ha habido una situación tan incierta, ¿no? En este momento. Y bueno, lo que va a ser interesante es qué va a ocurrir después, ¿no? En el caso de que si gana Biden, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? O sea, es lo que podemos ver, la implosión, yo creo, de ese partido.
Bueno, ¿y si acepta los resultados Trump, Maite? Que ya veremos si acepta los resultados, porque ya ha dicho dos o tres veces que si pierde es que han manipulado los votos. O sea, mal rollito, para llegar al martes de la semana que viene.
Desde luego nunca ha estado tan polarizado, ¿no?
Estamos en la brújula. En Onda Cero. Casimiro, ¿qué ibas a decir?
Sí, que vamos a ver, que sin duda Trump... Por cierto, os recomiendo un documental que hay que se llama Trump, que es maravilloso, que cuenta su vida como empresario y con unas imágenes estupendas, y hace un retrato bastante bueno del personaje, que por cierto termina ese documental cuando empieza la carrera de las primarias de las anteriores elecciones. Yo creo que por mucho que Trump quiera decir que él no ha perdido, si pierde, el sistema americano es muy potente, es decir, habrá anticuerpos dentro del propio Partido Republicano para que la sangre no llegue al río, ¿no? O sea, no, yo no veo una situación, probablemente vivamos momentos como los que vimos en la victoria de Bush sobre Al Gore. ¿Os acordáis de aquellas papeletas famosas de Florida y tal, que duró pues horas, que hubo un recurso ante el Tribunal Supremo y tal? Pero luego, una vez que eso se aclaró, ya no hubo lío. O sea, ya todo el mundo se puso a trabajar y nadie discutió que Bush era el presidente legítimo, ¿no? Yo creo que podemos vivir algún día o algunos días de incertidumbre, de críticas y tal, pero luego el sistema se acaba imponiendo.
Exacto.
Os veo muy optimistas, no sé yo, ¿eh?
Estoy viendo el principio de ese documental aquí, que nos ha recomendado Casimiro.
Es magnífico.
Empieza bien con su anuncio de campaña electoral, de que se presentan las elecciones, y su anuncio de prohibición que entren los musulmanes en Estados Unidos hasta que se aclare la situación. Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero y se nos pasa el tiempo a una velocidad increíble. Ya son las 11 y 18, 10 y 18 en Canarias.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La denominación de origen Rueda, cuna de la uva Verdejo desde hace más de 10 siglos, celebra su 40 aniversario. Vinos de la máxima calidad, que se adaptan a las nuevas tendencias de consumo, consiguiendo ser líderes de los vinos blancos de calidad en España. Por eso el programa Más de Uno se realizará en directo este miércoles desde Rueda, para celebrar el aniversario de la denominación de origen y conocer el trabajo de los bodegueros y viticultores de la zona. Este miércoles, Más de Uno desde Rueda, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula, Juan Ramón Lucas.
Y no quiero cerrar esta brújula de hoy sin hacer referencia a los datos del informe que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho público hoy, que es un estudio que se basa en las sentencias dictadas en 2018 en casos de asesinato y homicidio en el ámbito de la pareja o expareja. El informe muestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales y del consumo de alcohol y drogas en los crímenes de violencia de género. O sea, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, por qué y sus consecuencias. Insisto, se cometen con plena conciencia y con voluntad de ejecutarlos. ¿Y hay algún dato más interesante? Belén Gómez del Pino.
Según el informe, solo en un 15% de las sentencias constaba una denuncia previa al asesinato, lo que lleva al observatorio a recomendar que las administraciones proporcionen a las mujeres una mayor y mejor información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes en materia de violencia de género. El 86% de los delitos fueron calificados como asesinato, lo que implica que se cometieron con alevosía o ensañamiento y no se aplicaron circunstancias eximentes. En una minoría de las sentencias sí se apreciaron atenuantes, sobre todo por la confesión y la entrega del asesino, razón por la que los jueces plantean la necesidad de suprimir este beneficio penal, teniendo en cuenta que en ningún otro tipo delictivo se observan cifras similares. El informe del Observatorio contra la Violencia de Género ratifica la escasa influencia de las disfunciones mentales o del consumo de drogas o alcohol en los crímenes machistas, que se cometen, dice, con plena conciencia y con voluntad de ejecutarlos. Hay además una novedad respecto a estudios anteriores: se aprecia un aumento en la edad tanto de las víctimas como de sus asesinos. Oscilan ambas entre los 44 y los 45 años de media.
Bueno, habrá tiempo de comentar, ya se nos ha ido el tiempo hoy para comentar todo esto, que me parece relevante, la disección que hace de un fenómeno que está ahí, que lamentablemente sigue presente. Estoy echando un vistazo a algunas de las noticias que veo en la prensa, en algunos periódicos en internet y en la prensa de papel. El Mundo dice: los juristas rechazan la alarma de Sánchez por desproporcionada. Dice el diario.es: los expertos alertan de que situar la Navidad como horizonte repite el error de la desescalada express del verano. ABC: empresarios, juristas y oposición contra la alarma de Sánchez. O el Confidencial: el Consejo de Estado, el gobierno puede limitar derechos con el estado de alarma. Y otra cosa que hemos contado también aquí en la brújula, que cuenta 5 días, los empresarios alertan del riesgo de estancamiento. Onda Cero.
La brújula.
Con la carta de Fernando Onega, que hoy se dirige al toque de queda. Buenas noches, don Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, toque de queda. Qué malos recuerdos traes a los que tenemos una edad. En la mili era lo que más temíamos, aunque no recuerdo si por este orden: el calabozo, pelar patatas y el toque de queda, que había coroneles aficionados a decretarlo. La última vez que se ordenó un toque de queda en España fue la noche del 23F, aunque creo que la intención de Milans del Boch no era ponerlo de 11 de la noche a 6 de la mañana, sino con algo más de duración. Digamos que unos cuantos años más de duración, quizá de duración infinita y con los tanques en la calle, que adornaban mucho la noche de los transistores. Sin embargo, aquel toque de queda duró exactamente hasta que el rey Juan Carlos cogió el teléfono y le dijo a Milans: «Oye, coño, o metes los tanques a los cuarteles o mando a alguien que los meta». «Yo lo hago por lealtad, señor», respondió Milans. Y el rey: «Pues demuestra tu lealtad metiendo los carros en los cuarteles». De esta amable conversación pasaron 39 años, 8 meses y 3 días, más o menos a esta hora. Y desde entonces nadie te invocó, toque de queda. Digamos que sonabas muy mal, que sigue sonando muy mal, y por eso, al revés que en Francia, la clase política española huye de tu nombre. Te aplican, pero apenas te llaman así por pudor y pésimos recuerdos. Malas resonancias, me parece que dijo el presidente del gobierno en su retorno a las homilías. Te han sustituido por algunos sinónimos o eufemismos: limitación de movilidad nocturna, confinamiento nocturno y otras expresiones equivalentes. Y yo estoy de acuerdo. Detrás de tu nombre, toque de queda, siempre había fusilería, santo y seña, y alguien dispuesto a dar con nuestros huesos donde no queríamos estar ni pensar. Ahora, como mucho, eres un toque de queda sanitario, de los que intentan salvar vidas, que eso de salvar vidas lo dice con mucha ternura el señor presidente. En vez de detenernos invocándote con un fusil en posición de prevengan, nos pueden detener por desacato. Y en vez de mandarnos entre rejas, nos imponen una multa que puede llegar a los 600.000 euros. Lo mismo que el premio Planeta, pero con una diferencia: en el toque de queda se lo lleva todo el Estado, en el Planeta solo la mitad.
Bueno, Maite, Tony, Casimiro, Chapu, tengo que ir despidiendo, pero tenemos todavía un minuto para que me digáis vuestra última voluntad en esta noche. Antes de llegar al... Bueno, vosotros no tenéis que salir a la calle, ¿no? Ahora, porque ahora en media hora se cierra aquí todo, por lo menos en Madrid, bueno, que es donde estamos.
Nosotros llevamos un ratito ya con todo cerrado, ¿eh? Desde sí, ¿no? Las 10.
Chapu está mirando aquí.
Yo tengo una enmienda de un oyente que envía aquí, ¿vale?
Un oyente que conecta contigo.
Dice el Murga.
Ese es un oyente muy peculiar.
Pero es un gran oyente de un este gran programa, oyente, ¿eh? Sí, es verdad. Dice: yo tenía ese año de Uri Geller un hermano en Canarias que nos llamó diciendo que había partido la cuchara. Mi tía, coma, también vivía en Canarias, que decía que se puso a funcionar el reloj encima del televisor que estaba parado. Mi hermano aún sigue creyendo que tiene poderes. Y la tía, bueno,
me refería a lo de la conferencia de presidentes, el estado de alarma, esto, pero eso está bien para cerrar.
Bueno,
está bien. No, está bien, está bien, está bien.
Ha estado genial.
Sí. Sí, y además, tal y como están las cosas, como decía antes, pues reírnos es una cosa muy saludable. Y si conseguimos que los oyentes lo hagan también, pues perfecto.
Eso está bien.
Así que, Casimiro García Badillo, director, muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo y buenas noches a todos.
Buenas noches. Maite Rico, buenas noches.
Un abrazo a todos, buenas noches.
¿No dobléis más tijeras?
No.
Tony Bolaño, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, hasta luego.
Chapo Apaolaza. Vamos a emitir tú y yo un aviso a la autoridad. Que nosotros ahora tenemos que volver a casa. Por estamos favor. Aquí en la radio, por favor, no nos detengan.
Tenemos salvoconducto.
Tenemos salvoconducto, sí, ¿sabes? Estas cosas. En fin.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Roberto Brasero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanra.
Oye, lo del agua en la luna es muy interesante, ¿no?
Es muy interesante. Ya os he escuchado con Aparici y lo ha explicado muy bien, como todo lo que hace.
Sí.
Y, pero
a veces se lía un poco, es muy técnico bueno, cuando se meten las cosas de física, pero bueno, intenta no vamos a hablar de él porque no está aquí.
Hacerlo comprensible,
sí, eso está
a los demás, siempre. Eso es una labor que se le agradece. Pero fíjate que te voy a decir que hay agua en la luna y no en Extremadura. También te voy a decir porque tenemos los embalses de la cuenca del Guadiana al 30%. Y mañana martes salen los datos y voy a estar muy pendiente, Juanra, y aquí lo contaremos para ver cómo han subido o no nuestras cuencas, nuestros embalses,
las reservas hidrológicas
de tantas, ¿no?, lluvias que hemos tenido. Y en la Luna, efectivamente, la noticia es que tengamos agua que no esté congelada. Ya sabíamos que en el fondo de los cráteres o en los polos donde no da la luz del sol había agua, pero ahora lo que ha detectado este telescopio, que es muy interesante porque va montado en un Boeing 747 que se sube por encima de las nubes, claro, ya a partir de ahí tiene una atmósfera limpia sin vapor de agua, que es lo que más dificulta muchas veces la visión, sobre todo de estos telescopios que miran el rango infrarrojo, y ahí, en ese rango, es donde ha detectado las posibles moléculas de agua líquida, no congelada, y en la cara visible de la Luna, es decir, donde da el sol. Y la pregunta es, ¿qué hace ahí el agua? Porque la Luna no hay atmósfera y no tenemos gravedad, es decir, que se debería escapar, igual que si tú pegas un bote y saldrías volando. Bueno, pues esa es la respuesta que tienen que buscar los... Ya hay hipótesis, como habéis hablado, y los micrometeoritos que golpeen y tal, pero bueno, es muy interesante este tema, que abre la puerta también a futuras misiones y bases lunares
del proyecto. Si tenemos agua, podemos irnos allí a las colonias.
Pues vamos, eso es, y abre la ducha, y pero eso sí, sin gastar mucho, que también allí será escasa, como aquí lo es.
Sí, sobre todo porque no hay nubes que lo vayan renovando. O bueno, no sabemos, en fin, todo es un misterio. ¿El tiempo para mañana es un misterio, no?
Mira, aquí las lluvias van a llegar a Galicia, y es donde sí tendremos agua, y un poquito de por la mañana, pero más que vamos a tener a lo largo del día, y sobre todo en Pontevedra, Galicia, el oeste de Asturias, un poquito en País Vasco, norte de Navarra, pero ya van a ir a menos, ¿eh? Quizá el último día en el que veamos llover de esta semana, Juanra, porque viene una semana aquí bastante seca y con temperaturas más altas. Ojo, sigue haciendo frío esta madrugada, mañana temprano abríguense más, que va a hacer más frío que hoy al amanecer, pero las tardes, a partir del miércoles jueves, lo vamos a notar, ¿eh? Las tardes ya son más cortas, pero esta semana tendremos cada vez temperaturas más altas.
Muy bien, Roberto, ya mañana nos cuentas lo del agua, lo de las,
lo de los embalses.
Sí, lo de los embalses, sí.
Miramos la Luna, pero también aquí al Guadiana.
Pues hasta mañana.
Chao.
Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 8 con fútbol y todo, pero tendremos brújula como deporte, todo perfectamente compatible. Esta antena en esta casa y ahora el deporte, con De la Morena y equipo y el transistor. Hasta mañana, muy buena noche.